Saludos, muy buenas tardes a todos. Hoy estamos realizando este programa desde los estudios centrales de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y también esta presentadora lo está haciendo desde los estudios de Radio Guadaira. Agradecer absolutamente a todos los compañeros que hoy están aquí, Robert Sánchez, entre otros, haciendo posible que pueda hablar, desde luego, a nuestra audiencia. Vamos a lo primero es contarles a ustedes que dentro de unos minutos vamos a analizar cómo está Madrid, qué está ocurriendo en Madrid. Lo haremos con Pedro Muñoz Abrines, portavoz adjunto del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, y también con Íñigo Enrique de Luna, portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid. Pero antes tenemos una cita con la salud, así que vamos a hablarles ni más ni menos que de los avances y del tratamiento del cáncer de mama, esa gran esperanza. Hemos dicho muchas veces en nuestro programa y seguiremos diciéndolo que además del coronavirus y la COVID-19, pues hay muchas más enfermedades y de las más importantes, sin duda, el cáncer. El cáncer como el de mama que podemos prevenir o diagnosticar precozmente, con lo que aumenta la posibilidad de curación y supervivencia en más del 90% de los casos. De este tema vamos a hablar con la ayuda del doctor Sánchez Martos. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.
Bueno, hoy hablaremos de este tema y sobre todo de esa medicación que va a dar tanta esperanza. Desde luego, la noticia de ese fármaco que realmente nos tiene que explicar el doctor Sánchez Martos, esa novedad, ¿no? Y sobre todo esa posibilidad de curación para un determinado cáncer que es muy agresivo. También saludo a Roberto Macedonio, que está con nosotros. Hola,
¿qué
Robert?
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes.
Pues empecemos, doctor. Hoy sabemos que por culpa de la COVID no se han hecho los cribados necesarios, ¿no? Ni tan siquiera, doctor, en el cáncer de mama.
Así es, Nieves. Así es, la COVID ha traído muchísimas consecuencias, muchísimas secuelas para las personas que han padecido y que siguen padeciendo, siguen padeciendo. Más de 350 muertos como causa de la COVID hace que no nos podamos olvidar de que estamos en la pandemia.
De pandemia.
Bueno, uh-huh. La COVID ha tenido esos efectos secundarios, gente que no ha asistido a los cribados de diagnóstico precoz de cáncer de colon o en ese caso el cáncer de mama, por dos razones. Primero, porque el sistema sanitario se había agobiado y no pudo seguir con el programa de diagnóstico precoz, y por otro, muchas mujeres que por miedo al contagio no fueron a esa cita tan importante, la cita con la vida. Es verdad que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer, pero tenemos que subrayar que es la primera causa de muerte evitable, con solo asistir a las campañas de diagnóstico precoz con la mamografía que ya conocemos hace muchos años, que gracias a eso, más del 90% de los casos, pues consiguen seguir viviendo durante toda la vida a pesar de haber tenido un cáncer. En este caso tú hablas de esa gran esperanza. Bueno, esa es la gran esperanza que todos tenemos y es lo que siempre digo, que nunca hay que tirar la toalla, que lo importante no
claro.
es... No son, lo importante, Nieves, no son las veces que te caes. Esto es como los niños, sin el cáncer es igual. Lo importante es las veces que consigues levantarte y además quién te apoya para levantarte. Hoy, afortunadamente, tenemos la noticia de un nuevo fármaco que está justo a las puertas de esa aprobación por parte de la Agencia Europea y Española del Medicamento, un medicamento que ya los médicos conocemos su desarrollo desde hace tiempo y que lo que busca es atacar al cáncer en su sitio. Es decir, el cáncer ha sitiado un órgano, lo ha sitiado con sus células cancerosas creando una metástasis. Y hasta ahí no podemos llegar porque tiene unas grandes murallas. Bueno, pues con este fármaco, y ahora te lo contaré, lo que hacemos es que funciona como si fuera un caballo de Troya, entra en ese lugar que tiene amurallada las metástasis y que sin que ellos lo aprecien, ese medicamento lo que hace es matar directamente las células de las metástasis, pero no a las células benignas. Esta es la gran esperanza, porque las metástasis son la causa de muerte en un gran porcentaje de mujeres con cáncer de mama. De ahí la importancia de que asistamos a esos diagnósticos precoz, porque con la pandemia, como tú bien has dicho, se han retrasado y hoy se están diagnosticando muchos cánceres de mama en un episodio, en un estadio más prolongado y, por tanto, ya con metástasis. Bueno, pues para esas metástasis hoy va esta gran esperanza.
Claro que sí. Hablamos del fármaco que ha llenado, ¿no?, de esperanza a la comunidad científica, pero en especial a las pacientes. En España ya hay unos 130 casos de cáncer de mama por cada 100.000 habitantes. Ahora todas estas personas tienen la mirada puesta en este medicamento. Roberto Macedonio, sí. Creo que has hablado con,
claro que sí,
con pacientes, ¿verdad?
Hemos hablado con ellas para conocer de primera mano, Nieves, cómo les ha sentado en esta noticia y, en especial, sobre todo, conocer sus historias, porque hoy queremos visibilizar esta enfermedad. Es verdad que hay medicamentos contra el cáncer, pero no todo el mundo los puede utilizar. Esto ha generado también algo de confusión entre las pacientes. Todavía, como explicaba Jesús, tiene que aprobarse. Y en vista de los resultados, eso sí, son muchas las que quieren recurrir a este fármaco, como Maika, pero en ocasiones no pueden.
Hola, me llamo Maika, tengo 48 años. Tengo cáncer de mama metastásico. Llevo 6 años tomando quimioterapia y ya se me han agotado las alternativas de tratamiento. Por favor, tenemos medicamentos que se han demostrado que funcionan, pero no podemos acceder a ellos. Pedimos vuestra ayuda y a ver si de esta manera podemos acceder a los medicamentos y seguir viviendo y compartiendo experiencias con nuestros hijos. Gracias.
Son muchas las personas, Nieves, a las que les gustaría recurrir,
claro,
a este medicamento. Hay quien tiene puestas sus últimas esperanzas en este fármaco, pero a raíz de esta noticia muchas mujeres han decidido compartir su historia, compartirla con nosotros para visibilizar la enfermedad. Esta que vamos a escuchar es la historia de Raquel, una mujer joven a la que se le diagnosticó el cáncer tras una revisión rutinaria. Nos lo cuenta ella misma.
Me diagnosticaron a principios de este año. En enero me hicieron todas las pruebas. Yo, bueno, pues, llevaba el seguimiento con mi ginecólogo y en la revisión anual pues salió una cosita rara. Y en principio, bueno, se pensaba que no era nada, y de lo que no era nada eran 4 tumores que tenía en, 3 en un pecho, en el pecho derecho, y un tumor en el pecho izquierdo. Y nada, fue todo muy rápido. Me hicieron todas las pruebas, biopsia, y en 15 días estaba en quirófano.
La historia de Raquel Nieves habla de la importancia que tiene la realización de estos controles rutinarios, que en la mayoría de los casos, como el suyo, salvan vidas. Para todas las pacientes, la aparición de este fármaco supone una gota de esperanza, como les estamos contando. Otros tratamientos, como la quimioterapia, no son nada fáciles de llevar.
Lo peor ha sido el tratamiento de quimio, el tema de perder el pelo, claro, cuando te tienes que sentir bien físicamente también para tirar para adelante. Entonces, cuando pasas ese tratamiento, y eso que yo no puedo quejarme con el tratamiento de quimioterapia, pero ese proceso de perder el pelo, verte, aceptarte, para mí fue lo peor. Aunque el cáncer, cuando te hablan de la palabra cáncer, te asustas, pero con el cáncer no se acaba la vida, ni se acaban las alegrías, ni la esperanza. Esto continúa y es una lucha día a día, pero que de esto se sale. Y hay que ser optimista, todavía no se acaba con esto. Es una pequeña piedra que te ponen en el camino, pero que hay que saltarla. O sea,
hay que ser optimista, como dice Raquel, y más optimista que nunca es ahora, lo estamos contando, la comunidad científica y las propias pacientes, que tienen una razón más para mantener ese optimismo frente a la lucha contra el cáncer de mama.
Pues escuchando algunas de las versiones y opiniones que nos has traído, Roberto, le quería preguntar al doctor Sánchez Martos por algo que ha dicho Mónica. Aunque sea de forma voluntaria, no se puede acceder a ese medicamento si todavía está en la fase de investigación, si se prestan a que se investigue con ellas, puesto que se ha acabado con todas las posibilidades de tratamiento, como decía Mónica. Doctor.
No, ni se puede ni se debe. Y además hay que... No. A ver, si tú te tomas un paracetamol, algún día te lo habrás tomado, o un ibuprofeno.
Claro, claro.
O te has
claro.
puesto la vacuna contra la COVID, no nos pudimos poner la vacuna cuando se estaba investigando. Es decir, los medicamentos tienen sus fases clínicas de ensayo clínico, de investigación, y por tanto está ahora mismo en la última etapa, que es la de aprobación. Pero claro, quiero aprovechar porque no sé si ha sido Mónica la que ha dicho que tenemos medicamentos eficaces y no pueden llegar a ellos. Esto en España no es cierto. Quiero aclararlo, por favor. Quiero aclararlo para que no haya ninguna duda. En España, cualquier mujer, cualquier persona diagnosticada de un cáncer, pero especialmente hoy que hablamos del cáncer de mama, cualquier mujer con cáncer de mama tiene la misma accesibilidad a los fármacos de la quimioterapia avanzada, tanto en Barcelona, como en Sevilla, como en Madrid, como en Malagón o como en el pueblecito más pequeño que te puedas imaginar. Porque aquí hay una ley de equidad y luego, aparte de todo, es que los oncólogos españoles tienen un protocolo y ese protocolo se sigue. Y cuando en una ciudad no se puede poner una comunidad ese tratamiento, se traslada a la paciente donde se puede hacer ese tratamiento. Este medicamento es distinto. Este medicamento no es para todas las mujeres con cáncer de mama. Este medicamento es para atacar las metástasis de un tipo de cáncer que además tiene un componente hereditario. Y aclaro, el cáncer de mama no se hereda, pero hay un 10% de casos de cáncer de mama que pueden tener un componente hereditario por la mutación de una serie de genes. Y es que nuestro organismo es tan inteligente que tiene lo que se denominan oncogenes, onco de oncología, genes de la genética. Todos tenemos oncogenes. Tú también los tienes, los tengo yo. Uh-huh. Esos oncogenes lo que hacen es protegernos contra las células cancerosas. Y hasta ahí todo bien. Pero llega un momento en el que se provoca una mutación de esos oncogenes y dejan de protegernos y entonces es cuando se desarrolla el cáncer. Aquí, concretamente, estamos hablando de un oncogen que se llama HER2, con H, HER2. Es un indicador y es un marcador que, por supuesto, se estudia a todas las mujeres con cáncer de mama y se sabe que cuando existe este marcador, porque este oncogen ha mutado, el cáncer es muchísimo más agresivo y provoca unas metástasis clarísimas. Este medicamento se ha diseñado para tratar este tipo de cáncer, lo cual significa que cuando esté aprobado por la Agencia Española, la Agencia Europea del Medicamento, tampoco se va a poder dar a todas las mujeres con cáncer de mama. Y entonces tengo que decir el nombre, porque como se van a meter al doctor Google este, se van a meter, y claro, no quiero que les confunda el doctor Google, para eso tenemos nuestra sección de salud aquí. Bueno, algunas de estas oyentes estarán tomando, o conocen a alguien que están tomando, trastuzumab. Bueno, trastuzumab es un medicamento que conocemos y que utilizamos en muchas ocasiones, pero este medicamento se une al deruxtecan y, por tanto, esa unión específica es la que hace que ese medicamento pueda pasar oculto entre las murallas de ese cáncer que ha invadido con sus metástasis y, con la vez dentro, como un caballo de Troya, pueda destruir las células cancerosas respetando las células benignas. No sé si he sido capaz de explicarlo bien.
Sí, lo ha explicado perfectamente y sí que le digo que, claro, hay tantas esperanzas puestas ahí. Doctor, tiene siempre que entenderlo porque usted nos está explicando que es un tipo de cáncer. Claro, cuando ya está metastásico es que
es más difícil, el pronóstico es
más
peor.
Difícil.
Pero perdona, perdona que te recuerde que tú tienes una gran memoria y aunque eras becaria, porque eras muy joven y yo era el mediquillo que estaba en tu programa, fíjate si han pasado años, si recuperásemos, como yo he hecho, algunos de los guiones del cáncer de mama que yo llevaba a nuestra sección de salud allá por hace como 30 años, no teníamos estas esperanzas. El cáncer, a pesar de ese diagnóstico precoz, el cáncer de mama mataba con muchísima frecuencia. Esto lo digo simplemente para que ustedes se den cuenta, todos los que nos siguen,
el avance, que ¿verdad? Hoy que es ha habido, una esperanza, afortunadamente.
Claro, pero mañana no sabemos. A lo mejor mañana hay otro avance. Es decir, si hay una ciencia médica en la que se está investigando día a día, precisamente es en la oncología en general. Y, por supuesto, de forma muy, muy especial en las metástasis. Hoy, gracias a los nuevos tratamientos quimioterápicos, hemos conseguido que en el cáncer de mama la cirugía no sea la primera opción. Primero, en muchísimos casos, más del 90%, se utiliza una quimioterapia para disminuir el tamaño del tumor. Y una vez que el tumor ha disminuido, la cirugía es mucho más conservadora, más sencilla y menos mutilante para la mujer.
Pues lo que hemos escuchado hace un rato eran voces de distintas personas que han superado el cáncer de mama. Todas coinciden, ¿verdad, Roberto? Uh-huh. En la buena noticia que supone ese fármaco. Y todas coinciden en la pelea, ¿verdad? En la lucha.
En una lucha.
En lo importante, exacto, que es luchar.
Y ser positivos, nos decían, ¿verdad? Y ahora tienen más razones, uh-huh, para afrontar esta enfermedad con el optimismo dentro de lo que cabe. Y hoy, como solemos hacer en este espacio, nos queremos centrar en seguir poniendo rostro a las pacientes.
Me llamo Madalena González Gómez. Soy paciente de la unidad de mamas del Hospital de Torrejón de Ardoz.
Magdalena llevaba una vida totalmente normal hasta que de repente le diagnostican cáncer de mama. Ha luchado contra la enfermedad con la ayuda de su familia, nos cuenta, y también quiere poner en valor la ayuda de los profesionales sanitarios. Pero reconoce que no fue fácil. Se siente muy agradecida, por ejemplo, a su médico, que fue fundamental durante todo el proceso.
Estuvo conmigo sentado y me estuvo diciendo, dice, hemos pensado esto, pero yo te lo haría como si fuera mi madre. Quitarte todo el pecho si tú quieres. Digo, sí, hijo, ¿por qué? Yo ya no le quiero para nada. Y me lo quitó y ya está. Dice, yo me quedaría más tranquilo. Entonces, lo mismo que radio, me han dado por... Sí, como lo tenía tan cerca del pulmón y del corazón, por si ha quedado por ahí algo, para que lo quemara.
Después de su experiencia, Magdalena quiere hacer hincapié en algo, en la importancia de ir a consulta, de ir a las revisiones, y nos dice, sobre todo, de no tener miedo. Haber detectado la enfermedad a tiempo, en su caso, ha sido algo que le ha salvado la vida.
Yo he seguido viniendo al hospital, pues todos los días que he tenido que venir, vamos, ni una consulta me han anulado, ni yo no he venido, todas, porque la gente no venía a las consultas por miedo, que es una cosa que es que no se puede dejar, que miedo. Es que cuando hay una cosa de estas, no tienes por qué tener miedo. Respeto mucho, porque no sabemos lo que es, pero... Si vas con miedo, no salir de casa.
Es el mensaje de Magdalena con la que coinciden el resto de las pacientes. Uh-huh. Nieves, acabar con el miedo. Hoy, eso sí, pues dejan de tener miedo. Esta noticia les da esperanza. El desarrollo de este fármaco hoy es una buena noticia para la comunidad científica.
Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizás que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar.
Pues me ha gustado mucho escuchar a Magdalena y esa relación con su médico, cuando le decía, sí, hijo, o sea, y, claro, Jesús y Roberto, es que, doctor, eso es lo que debe ser, ¿no? Esa relación médico-paciente, donde el médico la trata, usted podía ser mi madre, yo haría esto, ¿no? Me parece que eso es fantástico, no sé qué piensa.
Hombre, claro, claro que sabe lo que pienso, porque eso es un ejemplo de humanización, y es lo que yo intento exigir, ¿no? Es la humanización. Yo siempre recordaré a aquel médico de 67 años que después de un curso de comunicación en la consulta, empezábamos a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Cuando terminó a las 9 de la noche, me dio las gracias públicamente y me dijo, llevo muchos años haciendo medicina y hoy he aprendido algo que no sé por qué no lo aprendí antes. A partir de mañana todos mis pacientes serán como si fueran mi padre. Yo creo que eso es lo más importante. Cuando un médico se pone, un profesional de enfermería, se pone frente a una persona que lo padece. Déjame que desde aquí te diga que este medicamento, esta investigación, tiene marca España, y quiero felicitar a Javier Cortés, que es el director del Instituto de Investigación de Cáncer de Mama de Barcelona, que es el primer autor de este estudio internacional. Y como el tiempo se me va, no me gustaría que se quedara en el tintero alguna cosa que se ha dicho por los testimonios. Bueno, en primer lugar, por supuesto que eso, como decía la canción que nos ha puesto Roberto, esto es una nueva oportunidad para vivir, y lo saben tantas y tantas personas que me están escuchando y que están padeciendo un cáncer ellos mismos o en su familia. En segundo lugar, cuando una mujer le diagnostican un cáncer de mama, por favor, piensen si van a querer tener un hijo. Si no ahora, puede ser que dentro de 8 años, dentro de 5. Y por tanto tienen ustedes todo el derecho del mundo, porque así lo garantiza la sanidad pública, a que sus óvulos sean congelados. Y que por tanto hoy usted está pensando solamente en vivir y en sobrevivir, pero ¿quién le dice que dentro de 2 años, con su pareja o con cualquier otra, quiera ser madre? Uh-huh. Y tiene usted todo el derecho. Y claro, hay que hacerlo, porque la quimioterapia sí anula la capacidad de esos óvulos. Y lo último, decir que a una mujer, bueno, le pueden quitar el pecho, claro, le quitan la mama. Pero eso de que, bueno, ¿yo para qué la quiero? No, no, usted la quiere aunque tenga 80 años. Y esto sí que lo voy a subrayar. Usted le quitan el pecho y usted tiene todo el derecho del mundo a que le reconstruyan ese pecho. Además, en la sanidad pública española se puede hacer en directo o en diferido. Es decir, se puede hacer en el mismo momento de la cirugía o cuando hayan pasado 3 o 6 meses. Y, por supuesto, habrá que reclamar, y sigo reclamando, que el otro pecho habrá que reconstruirlo, que es la estética de la mujer. Pero ¿cómo puede ser que una mujer de 60 años que tenga los pechos caídos por falta de... bueno, por el envejecimiento. Ah, un pecho se lo quitamos por su cáncer y le ponemos una prótesis. Y el otro, no. Yo creo que eso lleva muchos años reclamándolo. En algunos casos se hace, pero creo que hay que hacerlo en todos, absolutamente en todos los casos en que la mujer quiera seguir conservando su imagen.
Pues, doctor Sánchez Martos, gracias. Esto que hoy hemos tratado es un aperitivo, porque el próximo jueves haremos el programa desde la Asociación Española contra el Cáncer. Así que gracias, doctor, gracias, Roberto.
Gracias, Nieves.
Y a todos ustedes, que hacemos una pausa, pero enseguida continuamos. Hoy vamos a hablar de Madrid y lo vamos a hacer en el Con Permiso de esta tarde.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para hacerlo realidad y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Estoy súper cansada, no puedo ni con los patines.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Buenísima! ¡Ahora voy a por todas!
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma.
De sol, espiga y deseo.
Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música.
Con Pedro García de Val. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Entramos ya en la recta final de nuestro programa. Saludamos lo primero a Constantino Mediavilla. Hola, Costan.
Muy buenas tardes. Saludos cordiales.
Bien, pues me alegra que estés con esa cordialidad, Costan, porque a partir de este momento lo que hacemos es presentar a nuestros invitados. Por un lado está el portavoz adjunto del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines. ¿Qué tal, Pedro? Saludos.
Hola, muy buenas tardes, Nieves. Un saludo muy fuerte y un saludo a Constantino.
Gracias por estar.
Gracias,
ahí.
Pedro. Bienvenido.
Igual que a Íñigo Enríquez de Luna, portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid. Hola, Íñigo.
¿Qué tal, Nieves? ¿Qué? Muy buenas tardes. Un saludo a Constantino y a los oyentes de Onda Madrid que nos escuchan.
Un abrazo fuerte.
Gracias,
a los dos. Bueno, pues ya que estamos con esta cordialidad entre invitados, entre nosotros, vayamos a la actualidad, pero ya pura y dura, ¿no, Constantino?
Hombre, Nieves, es que si te das cuenta, tenemos por un lado al partido en el gobierno, que es el Partido Popular, que representa hoy don Pedro Muñoz Abrines. Tenemos por otro lado al partido que está apoyando o está sustentando de alguna manera también al gobierno, y su portavoz Íñigo Enríquez de Luna es de esos que se lo saben casi todo de lo que pasa no solo en Madrid, en la comunidad, digo, también en el Ayuntamiento de Madrid. Así que dirán ustedes, pues no hay debate. Bueno, no hay debate, o sí.
Bueno,
o sí,
o sí, claro.
Claro. Mira, claro. Ayer, Nieves, recuerdas que tuvimos, digo por empezar por un tema que coleaba de ayer y dijimos, lo vamos a poner encima de la mesa, Paloma López, la secretaria general de Comisiones Obreras, debutaba con nosotros también la nueva secretaria general de UGT, Marina, y teníamos oportunidad de escuchar algo que nos llamó a ti y a mí poderosamente la atención. Hoy lo hemos visto en titulares en distintos medios de comunicación, porque decía Paloma López, no existe un marco de diálogo social con la Comunidad de Madrid y así es imposible poder llegar a ningún tipo de acuerdo. Y le dijimos, bueno, mañana se lo trasladamos a Pedro Muñoz Abrines.
Claro.
Y ahí llegó Enrique de Luna. Así que como esto es un programa sin continuidad, empezamos por ahí, si te parece, Nieves.
Muy bien, pues vamos allá, Pedro, a ver qué le contestamos, ¿no?, a Paloma López.
Pues que está profundamente equivocada y que además da la sensación que no conoce la realidad de su propio sindicato, porque en la Comunidad de Madrid hay multitud de instrumentos de participación de los sindicatos en las decisiones y en la gestión de la Comunidad de Madrid. Y, de hecho, este gobierno, a lo largo de esta legislatura, pero sobre todo de la pasada, que fue breve, pues también tuvo un trabajo muy intenso, fue capaz de llegar a muchos acuerdos con los sindicatos desde el punto de vista de funcionamiento de la administración, de función pública, de situaciones y condiciones laborales de los empleados públicos, etcétera. Por lo tanto, yo creo que no están contando toda la verdad, ¿no? Pero tampoco nos puede extrañar, porque desgraciadamente estamos viendo que los sindicatos llevan ya bastante tiempo muy alejados de la realidad, llevan mucho tiempo desconectados de lo que necesitan los ciudadanos, llevan mucho tiempo desconectados de las necesidades de los trabajadores y parece que están más preocupados por mantener una posición puramente ideológica que, desde luego, no solo no le beneficia a los trabajadores, no le beneficia a sus afiliados, pero es que tampoco les beneficia a ellos. Con lo cual, sinceramente, no entiendo a qué viene ese tipo de manifestaciones.
Yo creo que se refería también en el fondo, y me corrige si no, Constantino, que quería reunirse con la presidenta, don Pedro. Creo que era esa. Me dio esa impresión, ¿no? No sé si, Constantino, estás en lo mismo.
Sí, sí, porque don Pedro, que es que no se ha reunido ni una sola vez con la secretaria general de Comisiones Obreras. Hombre, Marina Prieto, que se acaba de incorporar, ayer de hecho debutaban, era la primera vez que se encontraban en antena. No sé, ni un mensaje de WhatsApp deseándole suerte en su nuevo cargo, parece un poco raro, ¿no?
Pues mira, no lo sé, la verdad, pero evidentemente que la presidenta, evidentemente, pues estará lo suficientemente ocupada como a lo mejor se le ha podido pasar. Evidentemente, desde un punto de vista de cortesía, seguro que no tiene ningún problema en hacer ese tipo de actividad. El problema de estas cosas es cuando a lo mejor se expresan las cosas de una manera un poco llamativa, ¿no? Es decir, cuando se intenta elevar el tono de una queja. Es decir, yo entiendo que a lo mejor le pueda interesar, lógicamente, ser recibida o tener un contacto con la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero eso no significa que no exista un diálogo constante y permanente y vehículos de negociación con los sindicatos en la Comunidad de Madrid, porque no se corresponde con la realidad. Entonces, cuando se eleva el tiro por exageración, pues a veces puede producir un malentendido respecto a qué mensaje se quiere trasladar.
Uh-huh. Íñigo, Enrique de Luna, la misma pregunta, ¿no?, con respecto a los sindicatos y a esa corriente que reclamaban ayer con bueno, muchas formas de participar en la comunidad. Pedro Muñoz Abrines nos ha dicho que hay muchas vías. Me gustaría también escucharle a usted, Íñigo.
Bueno, nosotros en esto somos muy críticos y muy claros. No sé si hay o no hay un marco de relación social entre la Comunidad de Madrid, el Gobierno y los sindicatos, ¿no? Lo que sí que hay es una relación económica de subvención por parte de la Comunidad de Madrid a los sindicatos y también a las patronales, que a nosotros nos parece que habría que eliminarla para que realmente la relación sea una relación que no esté condicionada ni mediatizada por subvenciones de dinero público, que además en estos tiempos de pandemia, pues creo que, y de crisis económica por la, no solamente por la guerra de Ucrania, sino por todo lo que antecede, pues creo sinceramente que el dinero público hay que ponerlo en lo esencial. Y nosotros hemos registrado y hemos activado para el próximo pleno del día 7 una iniciativa precisamente para que se retire esas subvenciones a los sindicatos y a las patronales y para que ese dinero se destine a reforzar un plan de autónomos que les resarza por los gastos extraordinarios que están teniendo, sobre todo en materia energética.
Sabía yo que Enrique de Luna aquí era incluso más beligerante que el propio Muñoz Abrines, porque esa propuesta la aprobarán ustedes, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, ¿o no?
Pues mira, ha habido una vez, Pedro, que ya habéis votado en contra. No sé si en estos momentos cambiaréis de opinión.
Pues mira, pues no sé, yo no he leído la proposición no de ley, pero ya de momento, es decir, la justificación que das es difícilmente compatible, porque claro, tú partes de un hecho y es que el que los sindicatos o la patronal estén recibiendo en un momento determinado unas subvenciones por actividades concretas y determinadas, por participar en determinados órganos y foros de negociación en la Comunidad de Madrid, eso supone el condicionar y el mediatizar la acción de los sindicatos. Hombre, cuando precisamente tenemos unos sindicatos como Comisiones Obreras y UGT que se dedican día sí y día también a criticar, a meterse en muchas ocasiones de manera injusta y errónea con lo que hace la Comunidad de Madrid, no parece que estén muy mediatizados, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de argumentos que a veces se usan exagerando o estableciendo una relación causa-efecto para justificar algo, pues evidentemente no lo podemos compartir. Y establecer o la supresión total de determinado tipo de subvenciones simplemente por quién es la persona que lo recibe, pues tampoco es algo que compartimos. Yo creo que hay que hacer un análisis, evidentemente, de eficacia y eficiencia y en función de las finalidades que se persigue cada subvención, mantenerlas, subirlas, disminuirlas o eliminarlas, ¿no? Pero así tal y cual lo planteáis, pues evidentemente es difícil de compartir.
Bien, enseguida le doy la palabra a Íñigo. Íñigo, sí. Y Pedro, les pido que bajen la radio porque ahí se produce el efecto doblete, escuchamos y un poquito más tarde se escucha la propia radio a través del teléfono. Radio, así que bajarlas, uno de los dos lo tiene. Íñigo quería contestar a Pedro, pues adelante. Ahora ya nos escucha, me parece.
Yo no tengo radio, o sea que no puedo ser yo, pero vamos. en cualquier caso, vale. Nosotros al final esta medida no la hacemos ad hominem, no la hacemos pensando solamente en que el sindicato, Comisiones o UGT son de izquierdas y son la correa de transmisión de los partidos de la izquierda, que lo son y que lo ha dicho Pedro anteriormente, y que muchas veces representan más intereses políticos que no los intereses legítimos de los trabajadores, ¿no? Nosotros lo que creemos es que si en todo momento es necesario pues tener medidas de control y de austeridad en el gasto público en estos momentos de crisis económica y social, pues creo que mucho más, ¿no? Y creo que el dinero de los contribuyentes no tiene que servir para financiar a los sindicatos o a las patronales. Para eso ya están sus afiliados, sus asociados, que tienen que financiar con sus cuotas los gastos de funcionamiento de este tipo de entidades, y sinceramente creo que ese dinero se puede invertir mucho mejor en otras finalidades, como he dicho ya antes, ¿no? Por ejemplo, ayudando y apoyando a los autónomos para superar la dificilísima situación económica que están viviendo por el alza de los precios de la energía, que está llevando a muchísimos autónomos, a muchísimos pequeños empresarios, pues a no poder ejercer o a tener que plantearse ejercer su actividad económica, porque al final es antieconómica, porque los gastos son superiores a los propios ingresos, y lo estamos viendo en la huelga de los transportistas y en tantas otras, la de los agricultores, que también el pasado 20 de marzo inundaron las calles de Madrid. Y bueno, pues realmente el dinero hay que ponerlo en lo importante, no en lo accesorio, y en estos momentos creo que vivimos una situación de emergencia nacional y creo que hay que tomar medidas de austeridad y quitar todo el gasto político superfluo. Por cierto, la reducción de diputados que hemos pactado con el Partido Popular, a iniciativa también de nuestro grupo parlamentario, pues creo que va en la buena dirección de lo que hay que hacer.
Eliminar a 45, ¿no?, diputados.
Sí, nosotros hubiéramos querido eliminar más, pero bueno, al final somos conscientes que para presentar una proposición de ley que modifique el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid es necesario un mínimo de diputados, que no teníamos solamente en Vox, y el Partido Popular, bueno, pues al final hemos negociado, hemos llegado a una cifra de 91 diputados, que es un número razonable, que supone pasar de 136 a 91 diputados, y ahora, bueno, pues esperemos que el Partido Socialista, por ejemplo, pues también se sume a la propuesta y podamos aprobarlo. Yo creo que sería un gesto de cara a los ciudadanos que lo están pasando muy mal durante esta crisis, un gesto de ejemplaridad y de lanzar un mensaje que también los políticos, los representantes de los madrileños, también nos apretamos el cinturón para intentar también que el dinero esté en lo esencial.
En esto, Íñigo Enrique de Luna, ya le adelanto que no se va a quedar solo. Hablo en nombre de Pedro Muñoz Fabrín, espero que me corrija, va a estar ahí en ese acuerdo, sin duda, pero pido la valoración de los dos, porque hoy hay algo que no he entendido. Corríjanme si me equivoco, don Pedro. El Partido Socialista votó en contra, pero he escuchado a Juan Lobato, portavoz del Partido Socialista esta mañana, decir que se abre a reformar ese Estatuto de Autonomía con seriedad y a reducir diputados, aunque considera que no es lo más relevante. ¿Qué ha cambiado de un minuto a otro?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que el problema está en la primera parte de la intervención de Lobato. El problema es que lo que quieren es utilizar esto, que es algo muy concreto y muy puntual, que nosotros llevamos en nuestro programa electoral y que nosotros planteamos el que la Asamblea tuviese un número fijo de 101 diputados. Al final hemos negociado 91 con Vox. Pero quieren utilizar como excusa esto para darle la vuelta como un calcetín a un estatuto de autonomía, que creo que es absolutamente válido en su inmensa mayoría, pues para intentar convertir lo que es en el estatuto en una especie de constitución 2 de una región como Madrid, ¿no? Entonces, nosotros no estamos en principio de acuerdo con qué haya que hacer y meterse en ese procedimiento, con independencia de que pueda haber 4 o 5 cosillas muy concretas desde el punto de vista de organización institucional que se pudiese mejorar, ¿no? O que se pudiese matizar, porque efectivamente todos podemos estar de acuerdo en que existe una cierta disfuncionalidad, pero de ahí a querer abrir prácticamente, que sospechamos que es lo que quiere hacer, un proceso, digamos, constituyente, pues nos parece un gran error. Porque, claro, lo que quiere hacer el Partido Socialista con los partidos de la izquierda es convertir el Estatuto de Autonomía, que debe ser una norma de funcionamiento institucional, en una especie de santuario dogmático de la ideología de izquierdas y, por lo tanto, introducir determinados principios de gestión que, desde luego, desde nuestro punto de vista, no tienen que estar incluidos en una norma de carácter general que forma parte de lo que se llama el bloque de la constitucionalidad.
Bueno, estoy de acuerdo con Pedro.
Adelante, Íñigo, adelante.
Esto suena a coartada o a pretexto del Partido Socialista. No se atreven a decir que no, porque saben perfectamente que la inmensa mayoría de los ciudadanos acogerían bien esta propuesta. No supone, en fin, acabar con la democracia en Madrid, porque 91 diputados creo que es un número más que razonable para que los madrileños se sientan bien representados. Y, por cierto, es una cifra mucho más en la línea del ratio de diputado que tienen otras comunidades autónomas o el Congreso de los Diputados. Esto suena más bien a pretexto de querer, vamos a abrir aquí el melón del Estatuto de Autonomía, para justificar que al final esto no se haga. En fin, ojalá me equivoque. Nosotros, en cualquier caso, hemos dicho esta mañana en la rueda de prensa de portavoces que estamos abiertos a escuchar a otros grupos políticos, porque, lógicamente, se necesitan 2/3 para reformar el estatuto, y eso quiere decir que necesitamos al menos 13 diputados de otro grupo parlamentario, en este caso de la izquierda.
Como el tiempo corre, que es que parece mentira, nos quedan ya 10 minutos y tenemos varios temas de actualidad encima de la mesa. ¿Cómo no? No me resisto a preguntar a Pedro Muñoz Abrines y a Íñigo Enríquez de Luna por ese plan de choque como respuesta a la guerra y a las consecuencias económicas. No sé qué opinión tienen, primero del plan y después de la respuesta que ha dado algunos otros partidos de la oposición y no oposición. Pedro, empiezo por usted.
Bueno, en primer lugar, hay que decir que Pedro Sánchez, como siempre, porque lleva haciendo esto desde hace 3 años, llega siempre tarde a los problemas y encima lo hace mal. Es decir, para adoptar las medidas que ha aprobado, no tenía que haber esperado al Consejo Europeo, porque estas medidas las podía haber adoptado con anterioridad. En segundo lugar, además lo hace mal, porque son medidas que desde luego son absolutamente insuficientes, que no van a arreglar el problema de fondo, porque el problema de Pedro Sánchez es que se está escudando en la guerra de Ucrania, en el ataque injustificable de Rusia sobre ese país libre y soberano, para no hacer las reformas que necesita este país, ¿no? Y entonces, todos los males de España, la inflación, etcétera, todo viene de Ucrania. No es así. Es decir, la inflación ya estaba de antes. Se ha agravado ahora como consecuencia de la guerra, sí, pero hay problemas estructurales que hay que arreglar. Y, por lo tanto, mientras que no entre en el fondo de la cuestión de manera seria, pues, lógicamente, esto no va a tener una solución. Y después, además, se resiste hacer algo que es en lo que coincidimos prácticamente todos y que además se comprometió a hacer en la pasada conferencia de presidentes, que es hacer una bajada adecuada y correspondiente de impuestos donde tiene que hacerlo, ¿no? Con lo cual llega tarde, mal y además mintiendo y faltando a su palabra, como suele hacer el presidente del gobierno, ¿no? Con lo cual, evidentemente, así es muy difícil que consiga concitar el apoyo no solo de los partidos políticos que tienen que respaldar eso en el Congreso de los Diputados, sino el apoyo de la inmensa mayoría de los ciudadanos y especialmente de los sectores que están especialmente afectados y atacados por la situación que estamos viviendo.
Íñigo, la misma pregunta también sí, para usted sobre este tema, este plan de choque.
Estoy bastante de acuerdo con el análisis que ha hecho Pedro, ¿no? Yo creo que el plan de choque este llega tarde, llega mal y es absolutamente insuficiente, ¿no? Yo creo que el ejemplo lo tenemos en muchos países europeos que ya han tomado medidas desde el minuto uno y yo creo que España una vez más está llegando muy tarde y de forma insuficiente. Además, quiero dejar perfectamente claro que el pretexto de la guerra de Ucrania es falso. En España llevamos un alza de precios y un alza de los carburantes desde hace mucho tiempo. Es cierto que se ha podido agravar, sobre todo el tema de combustibles, con la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Pero esta situación de alza insostenible de los precios de la energía viene ya de tiempo atrás y, sinceramente, obedece a causas estructurales. Yo creo que Vox lleva muchísimo tiempo reclamando que España tiene que recuperar su soberanía energética, también alimentaria, y sectores estratégicos que un país no puede externalizar. Esto del libre comercio está muy bien, pero al final, cuando pintan bastos, pues de repente te encuentras con que tienes que pagar el gas a un precio inasumible para la industria, para la agricultura, para el transporte y para todos los sectores, o cuando tienes un problema de desabastecimiento alimentario, porque resulta que tus importaciones de productos básicos como el girasol o los cereales dependen de Ucrania, ¿no? Al final, un país tiene que tener una estructura productiva en sectores básicos asegurada, por lo menos en un porcentaje importante, y en ese sentido, pues lo que al margen de medidas coyunturales o puntuales que llegan tarde y que son insuficientes, el ejemplo de Polonia es el mejor ejemplo. Ahí sí que ha habido una rebaja fiscal de verdad, que afecta a todos los insumos que tienen que ver con la energía y que deberíamos imitar en esa línea, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer en el medio y largo plazo es volver a recuperar esa capacidad energética Creo que las centrales nucleares, que por cierto el PP también, Pedro, en un momento determinado, también, en fin, pues apoyó el que se fueran cerrando algunas centrales nucleares. Está muy bien lo de las renovables, pero hace falta también centrales nucleares que garanticen que tengamos una energía suficiente y a unos precios asequibles, ¿no?
Si me lo permite, pues vamos ya con otros temas. Adelante, Costan.
Puesto que nos vamos al final, apelo a don Pedro y a don Íñigo, que ya nos conocen. Minuto y resultado. Dos cuestiones que tienen que ver con mirada a Cibeles. La primera, comisión de investigación donde se estudia el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Dos informes, dos niegan que haya habido absolutamente nada y exculpan a la EMVS, a la empresa municipal de la vivienda. Dicen que el alcalde puede estar tocado. Díganme, porque en la Asamblea de Madrid no les pregunto porque no va a haber comisión de investigación, pero un minuto para cada uno, ¿cómo están siguiendo esa comisión de investigación y qué esperan de ella, don Pedro?
Pues mira, no la estoy siguiendo por una razón, porque hace mucho tiempo que me di cuenta que la inmensa mayoría de las comisiones de investigación no sirven absolutamente para nada, son una pantomima, y esta mucho más, porque evidentemente nosotros podemos pensar que hubo un intento, pero estamos absolutamente convencidos, y los datos están ahí, de que al final no hubo absolutamente nada en la empresa del suelo ni en la empresa de la vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, esto no deja de ser, pues eso, un circo de los que le gusta montar a la izquierda cada vez que tiene la oportunidad y sobre todo cuando no tiene políticas alternativas con las que hacer frente a los gobiernos del Partido Popular.
Íñigo, pues, bueno, Íñigo, minuto y resultado, bueno, como dice Costan.
Sí, bueno, pues muy rápidamente. Nosotros creemos que este tipo de comisiones de investigación no sirven absolutamente para nada. Yo creo que en estos tiempos tan difíciles, creo que los responsables públicos tenemos que centrarnos en lo que le importa de verdad a los ciudadanos, que es cómo podemos ayudarles a superar esta situación de crisis económica tan importante, y por tanto, pues dejemos actuar a la justicia, que ya tiene algunos procedimientos judiciales abiertos, y dejemos de perder el tiempo y de hacérselo perder también a los madrileños, ¿no? Por tanto, yo no tengo ninguna fe en esa comisión de investigación. Además, pues en fin, ninguno de los, o la mayor parte de los citados han anunciado que no van a comparecer. Por tanto, yo creo que el resultado va a ser fallido. Y en la Asamblea de Madrid, bueno, la mesa de la Asamblea está paralizando la comisión de la contratación pública de la Comunidad de Madrid. Nosotros creemos que lo que hay que hacer, sinceramente, en un momento determinado, pues a lo mejor es calificarla y votar en contra, que es lo que nosotros desde Vox vamos a hacer, porque no nos andamos con medias tintas, y sinceramente creemos que que es una pérdida de tiempo, y ahora mismo no esa no es la prioridad de los madrileños, ni muchísimo menos.
Voy con la última.
Pues ya último tema, Costan.
Si me permite, solo porque Madrid despoja a Putin de la llave de oro de la ciudad y lo hace con el voto en contra de Vox, pero todas las formaciones han votado a favor. Íñigo Enríquez de Luna, ¿por qué?
Bueno, es que no sé exactamente los detalles de la decisión de nuestro grupo municipal, pero nosotros siempre hemos estado en contra de las retiradas de todo tipo de, en fin, de condecoraciones o de reconocimientos a personas en el pasado. La historia está escrita ya ha pasado, y creo que agua pasada no mueve molino, sinceramente. Creo que ahora mismo ese tema no aporta absolutamente nada. En cualquier caso, nosotros como grupo político nos hemos posicionado muy claramente en contra de Rusia y de esa invasión criminal que está arruinando y arrasando un país como Ucrania. Y por tanto, en fin, en eso no tenemos absolutamente nada que ocultar. Somos radicalmente contrarios a esa invasión y bueno, pues yo creo que estamos respaldando las medidas y las iniciativas que se están tomando en el ámbito internacional dentro de lo que es la propia Unión Europea.
Don Pedro, pues ¿votó a favor del Partido Popular?
Hombre, vamos a ver, yo comparto en general la reflexión de Íñigo respecto a que la retirada de honores pasados no tiene mucho sentido, pero cuando las personas ya han fallecido, ¿no? Yo creo que en este caso, cuando es alguien que todavía vive y ya está cometiendo un acto como el que ha hecho ahora, como es la invasión de un Estado libre como Ucrania, hombre, pues yo creo que puede tener su sentido, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que una idea y la otra son perfectamente compatibles.
Pues estamos ya en el final. Pedro e Íñigo, sí que me gustaría saber el tema de la pandemia, cómo hemos llegado hasta aquí, saber cómo ustedes lo han vivido personalmente, Pedro.
Bueno, pues yo creo que hemos tenido, yo por lo menos personalmente he tenido dos fases, ¿no? Creo que como todo el mundo, la primera del confinamiento, que fue francamente sorprendente, muy dura, difícil de llevar, pero bueno, yo me dediqué mucho a leer y sobre todo a escribir, escribí muchos artículos, a intentar analizar cuál era la situación, y después una de apertura en la que creo que hemos intentado todo el mundo adaptarnos a la realidad, ¿no? Yo creo que la ventaja de vivir en una región como Madrid y la flexibilidad y la apertura que existe aquí es tener la capacidad de poder adaptarte con mayor facilidad a las circunstancias, ¿no? Y eso ha permitido, yo creo, que llevarlo mejor que probablemente en otros sitios.
Pues, Íñigo, lo mismo, llegar hasta aquí casi ya es un acto, es una proeza, ¿no? Pero en su caso, Íñigo, en 30 segundos.
Bueno, yo la pandemia, pues en casa desde luego no ha entrado, gracias a Dios. Hemos tenido esa singularidad y por lo demás, en el terreno humano, pues ver a mis padres pues aislados de su familia, de sus hijos, y a mi suegra, la pobre, que vive sola, pues también en esa situación de confinamiento durante 3 meses larguísimos, pues ha sido sin duda muy duro, ¿no? Y en el terreno político, pues hombre, a mí me parece que se ha aprovechado la pandemia para suspender también los derechos políticos de los representantes públicos en Madrid y en el Congreso de los Diputados, pero también en Madrid, y eso no me ha parecido bien, sinceramente, porque creo de verdad que los nuevos tiempos, al final, pues hay que adaptarse y creo, termina, déjame un momento el argumento. Creo sinceramente que no pueda haber una reunión presencial en un pleno no significa que no pueda haber comisiones telemáticas, que no pueda haber una actividad parlamentaria, porque creo que ni en caso de guerra un parlamento se cierra y en el caso de Madrid está cerrado. Y eso no me parece bien.
Íñigo, es muy gracioso que digas eso cuando fuisteis vosotros quienes pedisteis que se suspendieran las sesiones del Parlamento durante un cierto tiempo porque vosotros estabais todos confinados por la asistencia al Congreso de Vox en el que hubo un montón de contagiados, ¿no? Entonces, hombre, sorprende que pidáis una cosa y ahora critiquéis lo mismo, ¿no? Pero bueno
sí,
en fin.
Si les parece, lo dejamos para la próxima. Lo dejamos para la próxima porque hemos llegado al final. Pedro Muñoz Abrines, gracias. Íñigo Enrique de Luna, gracias también. Constantino, aquí acaba el Con Permiso y acaba el programa Madrid Directo de hoy. Mañana más, pero ya a las 4 de la tarde, que llega Félix Madero. Adiós y hasta mañana, amigos. Adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.